Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 13 de diciembre, Día Mundial del Coro. Día del cabello y Día Mundial del Violín. Y por si alguien tiene alguna duda, a quienes tenemos que felicitar este miércoles es a los antíocos, a los eustracios, a los orestes, a los mandarios, a las otilias y a las lucías. Pues sí, Santa Lucía es la patrona de las personas ciegas y tal día como hoy nacía hace 85 años la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Son más de 8 décadas siendo el mayor apoyo de quienes tienen una discapacidad visual, a lo largo de las cuales la ONCE ha evolucionado muchísimo. Teresa Rodríguez Paco es la presidenta de su consejo territorial aquí en la Comunidad de Madrid y con ella vamos a repasar todos los logros conseguidos y también las dificultades por las que ha tenido que pasar esta organización desde que se fundó. La Unión Europea acaba de acordar los detalles de la ley de inteligencia artificial y es que hay que empezar a poner puertas al campo de lo que es una revolución tecnológica sin precedentes y en la que algunos ven un peligro para la humanidad. Hoy vamos a profundizar en este tema y lo vamos a hacer con César Antonio Molina, profesor, humanista, exministro de Cultura, con José Luis Rodríguez Zapatero y autor del libro ¿Qué hacemos con los humanos? Y de inteligencia artificial nos va a hablar también Lorena Sánchez, en otro sentido. Y además nos va a dar consejos en su A Ciencia Cierta para ver la que muchos consideran que es la mejor lluvia de estrellas del año, la de las gemínadas. Y en Expedientes X, Álvaro Martín nos va a contar si existieron o no las sirenas más allá del universo Disney. Claro que existieran las sirenas, luego se parecieran a Nieves Ortiz, así como rubias, como con... no tienes cola de momento, pero...
Todos andará.
Lo que sí tiene son efemérides, porque cada día nos recuerda cosas importantes que pasaron en otras fechas similares a esta, pero hace años.
Sí, y la verdad es que hoy vienen marcadas por obituarios. No se cumplen 22, pero sí 21 años de la muerte del humorista Juan Rosa, el Pulga, el bajito del dúo Sacapuntas, que junto al Linterna Manolo Sarria trabajaron durante más de 2 décadas arrancando carcajadas con múltiples actuaciones, galas y sketch. Los cómicos, eso sí, se hicieron más populares gracias a su participación en el concurso 1-2-3 Responda Otra Vez.
¡Linterna, dile cómo estaba la plaza!
A mí me va a decir tú cómo estaba la plaza, Pulga. A mí me lo va a decir tú. La plaza estaba abarrotada.
Abarrotada, abarrotada. Estas muletillas de la plaza abarrotada y el 22-22-22 saltaron al vocabulario popular y se mantuvieron durante años. Su cuerpo fue encontrado, del Pulga, por la policía y los bomberos en la cama de su domicilio en Torremolinos. Y fue en su casa de Madrid donde la señora del servicio encontró el cuerpo sin vida de Verónica Forqué hace 2 años. La actriz, la reina de la comedia, la más galardonada de los Goya, tenía 66 años y había admitido que en los últimos había sufrido varias depresiones. De hecho, su última participación en la televisión fue en MasterChef Celebrity y anunció que se retiraba.
Pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma.
Y yo he encontrado...
Y hace algo más, fue en 2010, cuando conocimos la muerte del cantaor Enrique Morente. Considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco, desde hace unos meses ya tiene su fundación con el título Casa de la Tradición y la Traducción en el Aibacín, en Granada. Era su viejo deseo, que confesó a sus íntimos antes de fallecer en la Clínica Madrileña de la Luz. La viuda del artista, Aurora Carbonell, y sus tres hijos pretenden fomentar así el arte y la cultura en todas sus disciplinas.
Que en mi sentimiento entrate y que en mi sentimiento entrate.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, nació una de las más grandes de la copla, famosa por sus baúles y protagonista de varias películas, entre ellas una que se encontró archivada en la biblioteca del Congreso de Washington.
¿Cómo está? Yo bien, ¿y tú? Pues ya lo ves, hecho un zángano.
Así suena esta cinta de 11 minutos rodada en el año 1923, cuatro años antes de la que se considera la primera película sonora de la historia, el cantante de jazz, Concha Piquer, nuestra homenajeada, baila, canta, actúa y la voz está sincronizada a la perfección con la imagen. Toda una artista que transmite estar en un escenario rodeada de gente. Algo que sucedió, lo de actuar ante un público de Nueva York en el año 1922. Ya había cantado en su tierra, en Valencia, era la chiqueta del Carrer Morvedre. Y allí la descubrió el maestro Manuel Penella. Con él se fue al otro lado del charco. Él iba a estrenar su zarzuela El Gato Montes y en el entreacto ella interpretó este El Florero. Gustó y allí se quedó 5 años triunfando en los teatros de Broadway. La copla. Doña Concha, sinónimos los dos podríamos decir. La copla, esa pequeña historia dentro de una canción, la expresión cultural de todo un país independientemente del momento histórico que se viviera, porque la copla no entendía de políticas. Una Conchita Piquer, transformada ya en Doña Concha, que triunfaba allá donde fuera, una mujer moderna con arrestos, que había pasado por todo y que en el fondo hizo siempre lo que le dio la gana.
Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindona.
Hoy Concha Piquer habría cumplido 117 años porque sí, nació un 13 de diciembre, al menos es lo que pone en el registro civil, aunque dicen que por un tema de superstición siempre había comentado que ya había nacido el día de su santo, el 8 de diciembre. Por cierto, que en los famosos baúles no solo llevaba su ropa, la de calle y la de los espectáculos, sino también la de cama, la de mesa. No le gustaban los hoteles y alquilaba una casa allá donde fuera de gira. Si era fuera de España, en los baúles también llevaba aceite de oliva.
Vaya.
Claro, para cocinar a su gusto.
Ah, para ponerse una tostadita. De
sí,
vez en cuando.
Correcto.
Vale. Gracias.
Si yo sé que me quiere, ¿cómo le quiero?
Bueno, ¿será baúl la palabra que la había elegido, Clara?
Pues no, y vaya, es una palabra muy bonita, ¿eh? Me la apunto
¿baúl?
Para
¿sí?
otro día. Hoy la palabra es cacao, porque hoy es uno de los varios días mundiales del cacao,
sí,
que hay.
Hay varios.
Sí, hay otro en julio, pero a mí me parece que pega muchísimo más en este ambiente, ¿no? Un chocolate
calentito,
¿verdad? Bueno, pues vamos con cacao. El diccionario define, en primer lugar, a esta palabra como árbol de América, de la familia de las esterculiáceas, de tronco liso, de 5 a 8 metros de altura, hojas alternas, lustrosas, lisas, duras y ahobadas, flores pequeñas, amarillas y encarnadas, cuyo fruto se emplea como principal ingrediente del chocolate. También nos cuenta el diccionario que cacao fue una moneda mesoamericana que consistía, pues eso, en granos de cacao que se utilizaban, pues, para vender y comprar cosas. Y otra de las acepciones que tiene está en relación al jaleo, al alboroto, a la confusión o al desorden mental. Cuando tienes un buen cacao, pues significa exactamente eso. Para buscar la etimología de esta palabra hay que tener en cuenta que el cacao no llegó a Europa hasta el siglo XVI. A España lo trajo Hernán Cortés en 1524. Hernán Cortés alucinó con esta planta, decía, una fruta con almendras que se vendía molida en tierras mexicanas y a la que los aztecas daban tanta importancia que incluso se utilizaba como moneda en algunos pagos. Y él, Hernán Cortés, se lo daba a sus soldados. Decía, una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar otro alimento. Así que, bueno, pues se lo trajo a España para presentárselo a Carlos I. Mira, Carlos, mira qué maravilla te traigo de América. Bueno, teniendo en cuenta el origen de la planta, el origen de la palabra, también hay que buscarlo en los pueblos originarios de América. Procede del maya y del nahua, cacao, escrito con dos Ks y con una W al final, y significa amargo. Y junto a la palabra, al sufijo ATL, que significa agua, pues derivaría en chocolate. Y por cierto, que la palabra en inglés cocoa tiene que ver con el parecido del fruto a un coco. Los norteamericanos dijeron, uy, esto parece un coco, y lo llamaron cocoa, pero era en realidad cacao, aunque poco, bueno, poco tiene que ver un fruto con el otro. Así que nada, una tacita de chocolate calentito,
bueno,
para empezar el día, fantástico, ¿no?
Para meter los pies dentro. Gracias, Clara. Y de la palabra del día a la frase del día, y en este rato, muy buenas.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar al novelista neoyorquino Henry Miller, quien generó bastante polémica en Estados Unidos por criticar la sociedad de la época, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que una vez dijo que cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal. Y creo que, como dice Henry, todo depende de cómo lo miramos, de la perspectiva en la que miramos las cosas, y una de las claves de la felicidad reside en valorar cada momento como si fuera el mejor.
Muy bien, pues ahí lo tendremos en cuenta. Gracias, Inés. Y de Henry Miller, ¿qué cosas tiene este programa? ¡A Sergio Martín Romo!
¡Hombre!
¡Perdona!
¡Hombre, claro!
¡Qué clase!
Pisando fuerte.
¡Claro que sí!
Hoy, ¿por qué te mereces un premio este año?
¿Vale? Voy a preguntar sobre Trópicos.
Bueno, tú porque te lo mereces también. Bueno. Y el oyente, ¿por qué cree que él se merece, le deberían dar un premio este 2023?
Yo por aguantaros.
La verdad que sí.
Por ejemplo.
A la directora presentadora con más paciencia de la radiodifusión.
Sí, de verdad que sí.
Quizá te mereces el premio al mejor empleado del año por ser el único, ¿eh?, con el audio encendido en una videoconferencia con el CEO de la empresa para escuchar lo que dice. Te mereces el de mejor vocal de un portal por haber conseguido poner a todos los vecinos de acuerdo para que votasen de manera unánime en un punto del día en una junta. ¿O debería ser tuyo el premio Miguel Aguado al madrileño más concienciado?
Sí.
Porque no has tirado ni un solo envase en todo el año fuera del contenedor amarillo. 628-091-117. Mensaje escrito, nota de voz, lo que más rabia te dé, WhatsApp o Telegram.
¿Y?
Y hoy, atención, rompo un sonido.
¡Vale! ¿Ves? No, sí, es que encima,
y no sigue el guión.
Y ya nada más,
el
¿no?
premio.
¿No? Nada más. En este momento pone, Sergio se levanta y se va.
Sí.
Entra
eso pone,
Honorato.
Eso pone el guión, ¿no?
Sí.
Vale, pues nada. Seguimos fielmente el guión. Carlos Honorato,
muy buenos días.
Que tenemos reto de audiencia visual.
De los que te gustan. De los que te gustan.
Vaya, hoy
vas de intelectual.
Difícil,
no,
difícil.
No, hoy voy de los retos que le gustan a Eli del Valle.
Sí.
Porque tiene mucho de enigma.
Ajá.
Tres fotos. Bueno, en realidad es una composición de fotos, un puzzle, como le quieras llamar.
Sí.
De un señor que hace un gesto que repite mucho.
Sí.
Lo de juntarse las manos y hacer como un triángulo.
Sí, juntar las yemas de los deditos.
Eso es, la yema de los deditos.
De un lado, de una mano con las de otra.
Para que no se note el tembleque. Ese es un truco que dicen que hay que utilizar en la tele para que no se vea que... Pues tiemblas. ¿Lo haces en la tele?
No te la pasas.
Bueno, pues...
Mira, en la tele hay un señor que lo estaba haciendo.
Bueno,
vale.
Pues este señor, que es muy famoso, se dedicará a algo. Yo
digo,
no busco hoy el nombre, ¿eh?
Ah, bueno.
Solo a qué se dedica.
Bueno.
¿Se dedica al cine y a la televisión? ¿Se dedica a ser cantante o es un empresario?
Hoy está complicado.
¡Hombre!
Hoy está muy complicado.
Hoy está complicado, pero cuando sepáis quién es a la 1:05, veréis cómo no es tan complicado. Si es que se puede deducir
para complicados los zapatos que lleva, por el amor de Dios.
Oye, he dado muchas pistas, ¿eh? Son tres fotos. Tiene, no sé, cosas que se pueden deducir.
Bueno, pues a ver si nuestros oyentes tienen tan buena vista y deducen también. Yo fatal.
Vale,
yo
vale.
Creo que hoy va a ser... Yo lo voy a hacer a...
A voleo.
A voleo,
bueno, bueno, se puede. Y ¿ya? Es más, tienes un 33,3% de ganar.
Yo lo de las posibilidades y las los, nunca me lo he creído.
Pues...
Es decir, si aciertas tenías el 100% y si no aciertas tenías el 0%. O sea... No hay más.
Vista
así,
sí.
Las posibilidades y las probabilidades.
Si aciertas, tienes el 100%. Eso no lo mueve nadie.
Cuando te dicen cuántas probabilidades tienes de ganar la lotería, pues depende. Si sale mi número, el 100%. Y
primero
si no
juega.
Sale, el 0.
Primero juega. Si quieres que te toque, primero juega. Por eso hay que jugar con nosotros en X Twitter, arroba buenos días OM, y decir si este señor se dedica al cine, televisión, ¿es cantante o es empresario?
Me voy a fijar en la manicura. Ahora mismo. Voy a sacar la lupa y me voy a fijar en la manicura.
Luego vuelvo y te cuento cómo va.
Venga, antes de la 1-5, que será cuando lo resuelvas, te vienes un par de veces o tres incluso.
Lo que haga falta,
contando.
Lo que haga falta.
Muy bien, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
La semana europea acaba este jueves con el Real Madrid femenino. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la primera de las dos finales del equipo de Toril ante el París Fútbol Club. Solo vale ganar para mantener el sueño intacto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Ahora que tanto se habla sobre la inteligencia artificial, de hecho hace unos días en la Unión Europea se aprobaban ya las normas, digamos los cimientos para establecer una ley que la regule. César Antonio Molina va más allá y reflexiona sobre su uso y su incidencia en el mundo y lo hace lanzándonos una pregunta. ¿Qué hacemos con los humanos? Bueno, este es precisamente el título del último ensayo de este escritor, profesor, humanista, exministro de Cultura y a quien yo conocí no hace tanto tiempo, siendo director del Círculo de Bellas Artes. César Antonio Molina, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero que le tengo que hacer es darle la enhorabuena por un libro que está, como dicen, se suele decir, curradísimo, ¿eh? Hay que decir que, en fin, citas, documentación, en fin, es un libro completísimo, como no podía ser de otra manera viniendo de usted. Pero sí me ha llamado mucho la atención, me la llamó desde el primer momento, que en un momento en el que hay tanta gente muy emocionada por los avances tecnológicos, que, en fin, son imparables y van a una velocidad de vértigo. Es que hay que pensar que hace un siglo apenas había coches, por ejemplo, y dónde estamos ahora. ¿Tiene usted una visión tan, digamos, pesimista de la relación del ser humano con la tecnología?
Bueno, es que el coche era algo humano todavía. Pero las tecnologías ahora cada vez más están deshumanizando al ser humano. Nos controlan, nos vigilan, ya no podemos vivir sin ellas, nos mediatizan. Son muchas cosas que están sucediendo contra la propia existencia del ser humano. Porque están tratando de cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, y en muchos casos diciendo que es para bien, por ejemplo, en el tema de la medicina, que sí, está claro que sí lo es, pero para otros aspectos de la vida, pues está siendo ya un poco negativo.
Ya. Lo que ocurre, usted se plantea muchísimas cosas en este libro que repito que es muy interesante y que aconsejamos a nuestros oyentes porque reflexiona partiendo de esto que estamos planteando y partiendo del título del libro que hacemos con los humanos. Se plantea usted muchísimas cuestiones éticas, filosóficas, de relaciones humanas. Como parte de un proceso que, por otro lado, no sé si no es natural también, señor Molina, porque el ser humano tampoco lleva tanto tiempo en este planeta. Hay veces que nos miramos demasiado el ombligo y nos creemos que todo ha sido hecho en relación al ser humano y el ser humano lleva nada, nada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los dinosaurios vivieron 35 millones de años en este planeta. ¿No es un paso lógico, por otro lado, que el ser humano evolucione hacia otra cosa?
Bueno, será humano que la próxima entrevista no me la hagas tú y me la haga un ordenador o un aparato de la inteligencia artificial. Es humano o no que a lo largo de esta década más de 1,000 profesiones desaparezcan debido a la inteligencia artificial. ¿Es humano o no que ya no evolucionemos, sino que coevolucionemos con los instrumentos que vamos creando? Es decir, que ya tengamos tal dependencia de ellos que tengamos que convivir permanentemente con ellos y depender de los mismos. hay una cosa que es significativa, que el Congreso de los Estados Unidos en el año 1971 creó una comisión que se titulaba Para la Protección de los Seres Humanos. Y así universidades americanas, inglesas, pues tienen institutos para el futuro de la humanidad. O sea que ya no son los animales en peligro de extinción, sino que hay también una preocupación por instituciones educativas, incluso políticas e incluso lo que citabas de la comunidad europea,
sí.
Que ven que hay peligros que deben ser vigilados y controlados porque van contra el ser humano. Y hace poco una de esas empresas importantísimas y tal, sus empleados dijeron que estaban haciendo ya investigaciones que podían poner en peligro nuestra existencia. Por lo tanto, no es ninguna invención, no es ninguna literatura de estas de utopías y de ciencia ficción y tal. Estamos en este límite de pasar de una cultura y una civilización como en la que hemos estado en estos últimos siglos a otro periodo que desconocemos y que cuyo cambio es infinitamente superior a todos los cambios que ha habido en los siglos en los que, yo qué sé, desde Egipto.
¿Y no será, señor Molina, que el peligro para el ser humano sea el ser humano? Quiero decir,
claro,
la tecnología es un invento humano y al fin y al cabo es una herramienta y como todas las herramientas se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Y evidentemente usted mencionaba hace un momento la medicina, es verdad que hemos evolucionado muchísimo para bien en este sentido. Lo que ocurre es que la tecnología se puede utilizar bien o mal. Y por lo que ve, usted no tiene mucha esperanza en el ser humano en ese sentido.
No, porque, pero si no es que yo tenga. Si es que es la. Dice, ¿no?
Sí.
Y el ser humano, pues tiene también una tendencia hacia. No hacia el mal, que sí, sino hacia utilizarlo, tener. O sea, ese tener esa misma. Como inquietud, esas mismas ganas de ir más allá, que a veces pues conducen a situaciones complicadas. Yo no estoy contra la ciencia, no estoy contra la tecnología. Yo me he vacunado 5 veces contra el COVID y eso demuestra la fe que tengo yo en la ciencia, porque no sé lo que me han inoculado. No soy negacionista de nada, al contrario. Pero tenemos nuestra obligación, digamos, intelectual, humanística y demás, sobre todo con gentes que nos hemos dedicado toda la vida a esto, es de advertir cosas que se pueden utilizar mal, advertir cosas que contravienen eso nuestras ideas morales, éticas, de convivencia, de carácter político, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es nuestro papel, pero de Casandras, ¿no? De que advertimos que cuidado porque vemos que si el caballo entra en Troya, pues Troya será destruido. Y claro, y quienes hablamos de esto, que no somos profetas, ni mucho menos, pues siempre se nos ve no sé qué, porque eso es negativo, porque no sé qué, que no sé cuándo, y tal. Lo mismo que decían, cuidado con la bomba atómica, cuidado con todos estos descubrimientos, porque pueden causar el mal. Y lo primero que hicieron fue causar el mal. Luego se ha utilizado para el bien, pero siguen estando ahí como un peligro terrible contra la humanidad.
¿En qué momento decidió usted plasmar todas estas ideas en este libro? Quiero decir, llevamos mucho tiempo avanzando desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que la llegada de Internet, por ejemplo, es un antes y un después absolutamente para todo, incluso para nosotros como especie, por nuestra manera de relacionarnos y demás. Pero, ¿en qué momento o qué suceso es el que le provoca a usted ese clic que dice yo tengo que escribir sobre esto porque esto se nos está yendo de las manos?
Bueno, yo llevo mucho tiempo, en realidad, un escritor, un poeta, un ensayista, un profesor como soy yo, pues llevamos toda la vida hablando de estos asuntos, porque imaginémonos que la poesía, los temas de la poesía son el amor, la sexualidad, la libertad, la soledad, la muerte, la felicidad, y todos estos temas son los que están en debate. O sea, son los que nos dice, pues la sexualidad nada, porque hay un aparato que es fantástico. El amor no existe porque eso es una invención del romanticismo que hay que desechar, como dijo una hoy exministra, que el amor romántico había que declararlo ilegal por ley. El libre albedrío, pues no, porque las máquinas esas no hace falta ya que pensemos en nuestra libertad porque tenemos todas las cosas que podamos desear, etcétera, etcétera. Entonces, es que todo este mundo que se nos está planteando va contra lo que hemos sido a lo largo de la historia del tiempo y cada uno de nosotros a lo largo de nuestros años. Entonces, mi preocupación ya ha sido muy lejana y, de hecho, mi libro anterior, que se titula Que bello será vivir sin cultura, pues ya es un antecedente de todo esto. Pero hay una fecha y el nombre de una persona, que además lo comento en el libro, que es lo que dijo Mark Zuckerberg, que el fundador de Facebook, nada menos, en el año 2010, que dijo que la privacidad había dejado de ser una norma social y un derecho. ¿Y la privacidad qué es? La privacidad es la libertad. O sea, había dicho que nuestra libertad ya no existía, ya no era un derecho, ya no era una norma social. O sea, que establecía una especie de derecho de propiedad sobre cada uno de nosotros. Y así ha sido, y así está siendo, porque dependemos de muchas de las máquinas creadas por y de los instrumentos y de las relaciones que nos establecemos a través de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que esto tenemos que empezar a dar marcha atrás y tal? No, ni mucho menos, saberlo. Saberlo y decirle, oiga, pues esto no es así. Y eso es la labor que tienen que hacer los estados que todavía no la han hecho. Porque, claro, la Unión Europea firma un acuerdo que tal y no sé qué. Firmar acuerdos lo firma cualquiera. Hay que ponerlo efectivamente esto, ¿no? Hemos vivido seres humanos y seres irracionales, pero ¿qué es el avatar? ¿Qué es el metaverso? ¿Qué toda esta serie de creaciones de nuevos seres, por llamarlo de alguna manera, que va a ser una persona cuando tenga un montón de implantes en el cerebro, no sé qué más? Pero todo eso además está dicho por todos ellos, o sea que no lo ocultan. Por eso mi bibliografía en el libro es muy grande, porque me he tenido que leer muchísimos libros para tener conciencia de que esta gente no oculta nada de lo que quiere hacer y de lo que va a llevar adelante. No es nada opaco, oscuro, no transparente. Ellos lo explican todo perfectamente.
Bueno, hablamos en este caso hablamos de personas que tienen en sus manos grandísimas empresas privadas.
Todo en sus manos.
Exactamente, pero la tecnología mal utilizada también puede ser un instrumento peligrosísimo en manos de los gobiernos, cuidado, dependiendo de quién. ¿Qué es lo que le da a usted más miedo? ¿Esa tecnología en manos privadas de grandísimas empresas o en manos de gobiernos que pueden ser, en fin, letales para el ser humano?
Una gran pregunta, esa es la gran pregunta, porque eso, ¿de qué nos fiamos más? De estas empresas multinacionales que nos pagan a Hacienda, que tienen mayores presupuestos que la mayor parte de los estados, que no se rigen por normas, que nos amenazan, como ya han hecho algunas veces, de cortarnos todas las comunicaciones, y pueden cortarnos esta misma comunicación entre la radio y yo, pueden cortarnos los ordenadores o pueden, o sea, estamos en manos de estas grandes empresas, porque estas grandes empresas son las que tienen a los grandes ingenieros no sé qué, a los grandes médicos, a los grandes investigadores de biotecnología, o sea, son ya estados en paralelo, ¿no? Y el Estado, pues en principio se dedica a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues sí que puedo hacer una vigilancia, pero es que ¿quiénes van a vigilar a la gente, a gente que tiene más conocimiento y saber que los o menos conocimiento de edad que los vigilados? Es que ese es el problema, que estamos en manos de 5% o 10% de gente muy sabia, muy preparada, muy licenciada, que solo se dedica a trabajar sobre esto, mientras que el resto de la humanidad nos dedicamos a otras cosas, y además ya no tenemos la capacidad de acceder a eso, porque el lenguaje es diferente, las matemáticas, por ejemplo, son incomprensibles y cosas así, y por lo tanto tenemos que fiarnos de lo que nos van diciendo y de lo que van haciendo. Yo creo que es una, debería ser una mezcla entre el Estado como hoy existe con sus poderes y estas empresas que deberían colaborar y permitir saber hasta dónde han llegado, que aunque yo dije que eran muy claras, pero yo creo que hay cosas que se ocultan por el miedo que ellos mismos tienen a hacerlo público y que haya una especie de miedo generalizado. Entonces tiene que ser una mezcla, va a ser difícil controlarlos, porque si ni siquiera se ha controlado al día de hoy, siguen sin pagar sus impuestos, etcétera, etcétera, y vemos que hay permanentes peleas entre ellos y los estados, pero bueno, al menos intentarlo y concienciar a los ciudadanos que esto no es un juego, o sea, y sobre todo a la gente joven, que es absolutamente irresponsable, y lo digo con mucho respeto, porque yo tengo muchos vínculos y muchas relaciones con la gente joven, entre otras cosas porque he sido 30 y tantos años profesor en la universidad,
claro.
y aprecio a cada una de las generaciones que han ido saliendo, ¿no? Pero hay que concienciarlos a que no es un juego, porque ellos piensan un juego, que es el ordenador es un juego, el teléfono móvil es un juego, que para qué escribir a mano, que para qué saber idiomas si ya hay ordenadores que nos pueden transcribir, para qué no sé qué, para qué no sé cuánto, los viejos que somos los demás, seamos conscientes de que esta revolución que se está llevando a cabo no tiene nada que ver con todas las anteriores, y es de una intensidad y de una capacidad de cambiarnos la vida tremenda, y nosotros tenemos el derecho y la obligación de decir hacia dónde vamos.
Aquí el problema es que muchas veces ni lo sabemos hacia dónde queremos ir. Somos seres imperfectos que aspiramos a convertir este mundo imperfecto a través de unas máquinas que construimos nosotros mismos. Y hay mucha gente que defiende esto, incluso, señor Molina. Es decir, el ser humano se equivoca, el ser humano tiene defectos, por lo tanto, un juez... automatizado, quiere decir una inteligencia artificial juzgando, seguramente será más justa que un ser humano que se puede equivocar. Quiere decir que eso es una línea de pensamiento existe en estos momentos.
Pero es que el ser humano tiene derecho a equivocarse. Es que el problema es que al ser humano no se le puede hacer prescindir de los elementos de su creación. Y entonces ese humano tiene, por el libre albedrío que siempre nombramos, tiene derecho a elegir entre el bien y el mal. Tiene derecho a equivocarse o no. Tiene derecho a errar o no. Tiene derecho a elegir o no. Si pensemos en una persona o en nosotros mismos, que nos quiten el derecho a elegir porque podéis elegir el mal, y entonces mejor sacaros esa posibilidad.
Sí.
Que sacas la libertad. Sí. Evidentemente, que haga el mal, pues tendrá que pagarlo, etcétera, etcétera. Sufrir. No, vamos a sacar ese sentimiento del sufrimiento para tal. ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos derecho a ser felices y buscar la felicidad y a veces, pues, no es posible. Pero los vamos a sacar, lo de la muerte, ¿no? Olvidaros de eso porque vamos a tener unas máquinas en que vamos a volcar vuestro conocimiento, vuestros pensamientos y tal, y eso ya significa que no se van a morir, aunque el aspecto físico desaparezca, no sé qué. Hay esa crionización que mantiene el cuerpo y todo eso.
Sí.
¿Por qué? Nosotros tenemos derecho, es un derecho, entre otras cosas, porque mucha gente, y yo soy agnóstico, pero hay muchísima gente que piensa que hay un más allá y hay otra vida después de la muerte, y tiene el derecho de vivir eso, muchísima gente que piensa eso. ¿Por qué se nos quiere hacer prescindir de las esencias y los derechos consuetudinarios del ser humano? ¿Quiénes son ellos? Para ellos son dioses, es el Dios mismo. Quitarnos todos estos derechos y todas estas atribuciones que tenemos. ¿Quiénes son ellos?
Bueno, pues es una de las muchas preguntas que se intentan contestar en este libro. César Antonio Molina, ha cambiado todo mucho. La tecnología nos ha hecho cambiar mucho, incluso la forma de hacer política. Ahora estamos viendo, ahora todos sabemos muchísimo más de política porque los políticos, entre otras cosas, utilizan la tecnología. Estoy pensando en redes sociales.
Es que yo creo que
claro,
sabemos más que ellos porque ellos cada vez saben menos.
Pues eso le iba a decir. Las cosas han cambiado mucho desde que usted fue ministro de Cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Volvería, pues, usted, ¿volvería a hacerlo usted de nuevo? ¿Volvería a aprobar en la política tal y como está el panorama político ahora?
No. Vamos a ver, yo soy como Lot, ¿no? Le digo a la gente que no hay que mirar atrás, que siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Lo de atrás ya pertenece a la historia, pertenece a otro mundo, otro tiempo. Cada uno tiene que vivir su época, su tiempo. Yo viví aquella y me parece maravillosa y trabajé mucho por la cultura de ese país y ya era profesor universitario y gestor, como tú mismo dijiste, el Círculo de Bellas Artes, que yo fue una época maravillosa. Y ahora pues me toca escribir libros y charlar contigo sobre ellos
cosas.
Y escribir artículos y seguir la vida, ¿no? La gente que se queda en la política es porque no tiene ni sabe qué otra cosa hacer, ni antes de llegar a la política ni después de dejarla, ¿no? Y por eso muchos se aferran y muchos de los males es ese tipo de político muy abundante en nuestro país, que no tiene profesión alguna, excepto esa, que yo no la considero una profesión, y ese aferrarse pues conlleva a defender cosas indefendibles.
Ajá. No nos vamos a meter en más líos políticos,
no,
porque yo sé que lo suyo, efectivamente, fue un periodo muy especial. Se dedicó usted a la cultura, que es su campo, y ahora se dedica a reflexionar. Porque decir que César Antonio Molina se dedica, entre otras cosas, a escribir libros no es correcto. Los libros son el resultado de muchas horas de reflexión, de estudio, de experimentación, de documentación, en fin, el resultado, o por lo menos el último resultado, uno de los resultados, es este libro que edita Deusto, ¿Qué hacemos con los humanos? ¿Por qué los robots, la inteligencia artificial y los algoritmos representan una amenaza para la supervivencia del ser humano? Un libro que podemos pedirle perfectamente a los Reyes Magos, porque seguro que nos va a tener muy entretenidos durante mucho tiempo y nos va a invitar a una reflexión que es muy necesaria en este momento.
Es que los Reyes Magos deben pensar que yo también los defiendo, porque también desaparecerían.
Es verdad, Sí.
O sea que
fatal,
hay que
nada.
Advertirles que es un buen libro para que ellos permanezcan en el tiempo.
Exactamente, y no nos traigan al final los regalos unos robots a través de unos drones. Eso. Claro, esto perdería un poquito su encanto.
Sí.
César Antonio Molina, muchísimas gracias por el libro y por haber estado con nosotros. Y aprovecho y le deseo felices fiestas.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Bueno, tal día como hoy, hace 85 años, día de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas, nacía aquí en España la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Así que hemos pensado que hoy era el día, bueno, más adecuado para charlar con Teresa Rodríguez Pecó, que es presidenta del Consejo Territorial ONCE Comunidad de Madrid. Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Hay que ver cómo ha pasado el tiempo y lo muchísimo que ha avanzado la ONCE, que comenzó pues con un sorteillo, ¿no? Con una rifa para ayudar a las personas que tenían problemas de visión.
Sí, es verdad. Son 85 años, 80 décadas llenas de muchos pasos y muchísimos avances, siempre en favor de las personas ciegas con discapacidad visual y también con otras discapacidades, porque
sí,
nosotros,
es verdad,
nuestra solidaridad está siempre por delante.
Bueno, empezó siendo efectivamente una organización para ayudar a las personas ciegas. El nombre lo dice todo, pero verdad que creo que fueron en los años 70, ¿no? Cuando la ONCE empezó a abrir un poco sus puertas y ampliar aspiraciones y ampliar además, bueno, pues esos objetivos que se circunscribían hasta ese momento a personas con problemas visuales.
Sí, bueno, ten en cuenta que desde que nació la ONCE, que ya fueron personas muy valientes las que en plena guerra civil se cruzaron España para decir que queríamos, los ciegos queríamos estar unidos y queríamos luchar y esforzarnos por nuestro futuro, la ONCE siempre ha ido dando pasitos y avanzando. La educación era fundamental, la educación de los niños, la formación para los empleos igual, y ya a partir del año 70 ya crearon escuelas de oficios con fisioterapia, que hoy en día es muy importante, la afinación de pianos, fueron avances importantes en dentro de la vida de los ciegos.
Bueno, hace dos minutos, Teresa, estábamos hablando con César Antonio Molina de los peligros que puede tener la tecnología mal utilizada. Si la utilizamos bien, y de esto vosotros sabéis muchísimo, la tecnología ayuda mucho. ¿Cómo os ha ayudado en la ONCE a ayudar a personas y a que estas personas puedan defenderse por sí mismas?
La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también, permíteme un inciso, nos puede dejar muy alejados si no contamos con ayudas externas para que esa tecnología sea accesible. Para nosotros es fundamental. Y el poder utilizar un teléfono en igualdad de condiciones o poder acceder a un ordenador o a una tablet, pues para nosotros ha sido fundamental, sobre todo en tiempos de pandemia, esa pandemia que no queremos recordar, pero el unirnos tecnológicamente con todas las personas ciegas, eso para nosotros fue también un paso importante. Y bueno, pues eso ha llevado a que los vendedores tengan un terminal que pueden hacer gestiones de pago de premios, de devolución de cupones, etcétera, o a que una persona pueda utilizar la tablet y se pueda conectar como cualquier otra persona a redes sociales o mandar un mensaje simplemente en igualdad de condiciones. Pero como digo, tenemos que contar con tecnología accesible.
Bueno, hace 85 años, cuando nació la ONCE, hombre, su objetivo era muy básico, ayudar a que las personas ciegas, que no podían ver y que en aquel momento pues tampoco tenían muchas maneras de ganarse la vida, de tener una cierta autonomía, pudieran hacerlo. Ese era lo básico. Han pasado 85 años y habéis ido introduciendo otras cuestiones que son fundamentales, de las que no se hablaba entonces cuando la fundación. Estoy hablando, por ejemplo, del tema psicológico o psicosocial. En estos momentos la ONCE está volcada también en este asunto, ¿no?
Para nosotros, fue en los años 80 donde la prestación de servicios especializados dio un arranque estupendo y maravilloso, y ahí los servicios se fueron especializando más. Y el apoyo psicosocial es básico, porque una persona que pierde la visión tiene que pasar un periodo de duelo. Es así, la realidad. Y el apoyo psicosocial que tienen nuestros profesionales en ONCE es específico y está muy centrado en el ajuste a la discapacidad visual, lo cual es un apoyo fundamental para luego poder emprender el servicio de rehabilitación, para poderse mover, el apoyo al empleo, la educación, todo lo que sea necesario. El apoyo psicosocial es fundamental.
Teresa Rodríguez, presidenta del Consejo Territorial de ONCE Comunidad de Madrid. No queríamos dejar pasar por alto esta fecha, el Día de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas, para felicitaros, para felicitar a la ONCE, a todas las personas que han luchado tantísimo para que lo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento sea un trago mucho menos complicado. Así que enhorabuena, felicidades y a disfrutar de este día. Muchísimas gracias.
Si me permites, Eli.
Espera, pues si me permites tú, hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y después retomamos, no te preocupes.